ese mártir hermano, que mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. Como de costumbre, está acá Eduardo Luján para llevarles a ustedes noticias, entrevistas. También tenemos el deporte, algo relacionado con la tecnología, la ciencia, en fin, todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Por cierto, en unos minutos estaremos en línea directa con Caracas, Venezuela, donde Juan Guaidó, el presidente interino, va a presentar el informe político correspondiente al primer semestre del año 2019. Hoy la producción es de Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Carmen Stiggers y también Jorge Martínez. Y el sonido a cargo del ingeniero Juan Pendaz. Bienvenidos todos al informativo del mediodía. Lo iniciamos con los titulares. Cubanos suscriben una carta abierta invitando a Michelle Bachelet a que visite la isla y se reúna con representantes de la sociedad civil.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba exhorta al gobierno a continuar con los indultos de prisioneros.
Juan Guaidó está celebrando sesión de la Asamblea Nacional Venezolana en una plaza pública de la capital del país, al cumplirse 6 meses de su proclamación como presidente interino.
Apagón volvió a dejar a oscuras a casi toda Venezuela.
Siguen las protestas en Puerto Rico pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.
Estados Unidos ampliará mecanismos de deportación rápida de migrantes.
Boris Johnson gana las primarias del Partido Conservador y será el próximo primer ministro británico. Estos son los titulares, 12, 2 minutos. Y a esta hora vamos a destacar las noticias de Cuba.
Cubanos reclaman a entidad de Naciones Unidas que lleve a cabo una revisión de la situación de los derechos humanos en la isla. Este informe lo ofrece Yvette Pacheco.
Más de 600 cubanos, entre ellos integrantes de grupos opositores y activistas independientes, suscribieron una carta abierta a la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Entre los firmantes se encuentra el opositor Manuel Cuesta Morúa, integrante de la Mesa de Unidad de Acción Democrática.
Creemos que la alta comisionada debe fijarse en el comportamiento del gobierno cubano en materia de derechos humanos. Ya muchas instituciones se han pronunciado durante años, el gobierno cubano ha hecho caso omiso.
Entre las violaciones que cita la misiva Cuba le espera, está el artículo 52 de la Constitución, que respalda la libertad de movimiento de los cubanos dentro y fuera de la isla.
Todo un capítulo de derechos y garantía para los ciudadanos, el gobierno no ha hecho más que aprobarla para comenzar a violarla.
Por su parte, la opositora Omara Ruiz Urquiola explicó a Radio Martí por qué decidió firmar esta carta abierta a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU.
Ella es una demócrata, ha sido honesta, consecuente, y nosotros estamos contando con esa misma honestidad para que gire su mirada hacia Cuba.
El documento expresa la construcción en Cuba de los delitos de odio en toda la estructura del Estado.
A Cuba tiene que entrar una relatoría especial, tiene que ver las prisiones, se tienen que reconocer los presos políticos cubanos, se tiene que visitar los hospitales, la situación de sanidad en Cuba es una situación crítica, la educación es una educación absolutamente politizada y quien puede hacerlo después de ver su actitud honesta, coherente y profesional respecto a la situación venezolana es la señora Bachelet.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Esta es la hora 12:04 minutos. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba celebró el indulto otorgado por el gobierno a 2.604 presos e invitó a las autoridades a continuar en esa vía. Amado Gil ha conversado con el secretario de la conferencia, el padre José Félix Pérez Herriera.
La pastoral penitenciaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, junto a los obispos, sacerdotes, diáconos y laicos, dieron a conocer en una nota de prensa en La Habana su alegría por el indulto otorgado por el gobierno cubano a 2.604 presos. Al mismo tiempo, nos dijo el secretario adjunto de la conferencia, el padre José Félix Pérez Herriera, que se le hace saber al gobierno que los deseos es que haya más indultos.
Evidentemente se desea que esta misma actitud pues se extienda, no solo ya desde el punto de vista institucional, sino a nivel ya de relaciones sociales, aquí humanas en la sociedad, como una oración, ¿no? Elevamos la oración, nuestra súplica a Dios para que estas actos como este se repitan.
El gobierno cubano anunció recientemente el indulto de 2.604 reos, aunque en la lista de exclusiones están, además de los asesinos y pederastas, los que han matado vacas o robado combustible.
Sin detenerme en el caso que has puesto como ejemplo, hay que referirnos a la Comisión Nacional de Pastoral Carcelaria, que mantiene relaciones con las autoridades carcelarias del país, y se ha establecido una comunicación que ha permitido traer a consideración casos, por ejemplo, ancianos, mujeres embarazadas o que han dado a luz en prisión, personas que ancianas o enfermos que han cumplido ya una parte considerable de su condena.
Monseñor José Félix recordó que este no es el primer indulto de presos que hace el gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Más informaciones sobre Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que aunque el indulto a 2.604 presos alivia la vida de estos cubanos y sus familias, tiene un alcance limitado respecto al total de la población carcelaria y a los cambios necesarios en la legislación penal.
Para el grupo con sede en Madrid, lo que necesita Cuba es un cambio legislativo que garantice la independencia del sistema judicial y despenalice el ejercicio de los derechos y libertades políticas, entre otras cosas.
El observatorio agregó que el gobierno cubano debe decretar una amnistía general para los presos políticos y un indulto o sustitución de penas para los encarcelados por delitos cuyo origen está en la incapacidad del régimen de garantizar a sus ciudadanos una vida digna. Más adelante en el informativo, el Grupo de Lima se reúne en Argentina, reafirma su apoyo a Juan Guaidó y apela por elecciones en Venezuela. También Estados Unidos ampliará mecanismo de deportación rápida de migrantes. Ahora continuamos con otras noticias.
Sin diagnóstico aún, la dama de blanco encarcelada, Xiomara Cruz Miranda. Y es Yolanda Huerga quien ofrece la información.
Los médicos del Hospital Habanero Salvador Allende, antiguo Covadonga, no han podido precisar las enfermedades que padece la presa política Xiomara Cruz Miranda, ingresada desde hace más de 10 días en ese centro de salud, luego de estar 3 meses hospitalizada en Ciego de Ávila.
Le voy a hacer la segunda transfusión que le ponen porque la hemoglobina no le sube y la fiebre le sigue. Yo le dije a él que si se podían apurar porque tenía mucho tiempo con la fiebre, más de 2 meses.
Denunció Clara Iznaga, hija de la dama de blanco encarcelada.
Los médicos me dijeron que ella todavía estaba bajo estudio por sospecha de tuberculosis o un cáncer pulmonar.
Y aún los galenos no han podido diagnosticar con certeza si la dama de blanco tiene cáncer de pulmón o tuberculosis, todo lo cual parece muy raro al médico opositor Ramón Zamora.
Principalmente una tuberculosis es mucho más fácil, ¿no? Porque incluso hasta en unas pruebas punto se puede saber si realmente la persona tiene alguna ATB, ¿no? O sea, una tuberculosis. Y en el caso de un cáncer de pulmón, incluso con una prueba respiratoria, se puede llegar a una conclusión bastante precisa si la persona tiene o no el cáncer. Además, por medio de radiografía con contraste, también se puede precisar si realmente hay un cáncer de pulmón o no. Luego después se hacen otro tipo de complementarios para saber exactamente qué patología se está tratando directamente, ¿no?
Xiomara Cruz Miranda cumplirá su sentencia completa el próximo septiembre. Yolanda Huerga, Radio Martí.
12.09 minutos, hasta 8 días se llevan sin agua potable los residentes de los principales barrios de la ciudad de Guantánamo. Tomás Cardoso tiene la noticia.
Desde inicio del mes de julio se incrementó la escasez de agua potable en la ciudad de Guantánamo, reporta el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Yo soy de la zona sur de la ciudad de Guantánamo. Se ha pasado hasta 8 días sin agua. Y eso es incomprensible porque la estación de bombeo de Guantánamo, por donde entra el agua a la ciudad, es por la zona sur y entonces precisamente es la que más problemas tiene. Los tres territorios, centro sur, centro oeste y Ochimín, son los tres lugares donde más problemas tienen.
Según el comunicador, los residentes han acudido a los organismos del Estado sin obtener una respuesta. Incluso la empresa de comunales no ha tomado al menos la decisión de enviar pipas para paliar la crisis.
No hay nada oficial. Lo que se corre en la calle es que hay un solo motor bombeando agua a la ciudad y esto hace que el agua no tenga ni una gota de fuerza. Y es un hilito de agua lo que le llega a la gente por poco tiempo que la gente no logran entonces obtener el agua que necesitan para su casete diario. Realmente sí se necesita mover agua en pipa y no lo están haciendo.
Otro problema es el riesgo epidemiológico, debido a las indisciplinas sociales y a la falta de una planta de tratamiento, agrega Guerra Blanco.
Los canales que transportan el agua para el municipio de Caimanel y para parte de la ciudad de Guantánamo se han convertido en áreas de baño y entonces la gente inconscientemente no sabe que esta agua es la que consume la población. Y como no existe una planta de tratamiento que purifique el agua, imagínate tú, si no se hierve es imposible consumirla, es un riesgo inmenso.
La ciudad de Guantánamo tiene una población de 243.606 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A las 12:12 minutos en el informativo del mediodía, línea directa con Caracas, Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó encabeza una sesión de calle de la Asamblea Nacional. Se espera que presente el informe político correspondiente al primer semestre del 2019. Y nadie mejor que nuestra colega Aymara Lorenzo, allá en Caracas. Muy buenas tardes, Aymara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, un saludo para ti y para la audiencia. Esta ha sido una sesión de calle para, como tú muy bien lo señalas, dar cuenta de los 6 primeros meses de gobierno en unas condiciones de país atropelladas porque, como ya ustedes conocen, ayer a las 4:45 de la tarde se registró un apagón nacional que dejó a 23 estados sin luz. Sin embargo, esta situación no impidió que se llevase a cabo esta jornada en la cual ya hemos escuchado el planteamiento de diversos diputados. Vamos a escuchar unos segundos lo que dice la diputada Delsa Solórzano.
¿Cómo no? Adelante.
Una familia dividida pues por el pensamiento político, pero dividida también por la separación física a la que ha conllevado esa crisis humanitaria a la cual refería la diputada Manuela Bolívar.
De hecho, la diputada Manuela Bolívar, minutos antes de la intervención de la diputada Delsa Solórzano, estaba señalando precisamente cuál ha sido la estrategia del régimen de Nicolás Maduro de incomunicarnos y paralizarnos y sembrar miedo precisamente para que la ciudadanía no ejerza sus derechos en función de alcanzar un cambio político. De hecho, había total expectativa con relación a lo que iba a hacer esta movilización en Caracas y en diversas ciudades del país, porque este camino que se desarrolla en la Plaza Alfredo Sadel en Caracas también se desarrolla en otras ciudades del país, a pesar de que todavía no ha regresado la luz en diversas localidades. El apagón se registró hasta la 1:00 a.m, volvió la luz, pero a las 9:00 a.m. nuevamente se fue la luz en diversas zonas de Caracas y otros estados del país.
Aymara, perdóname, quería preguntarte, Guaidó ha venido denunciando durante todos estos meses, sin duda, ¿no?, la ineficiencia del régimen de Maduro, ha señalado a Nicolás Maduro como el principal actor en la destrucción del sistema eléctrico del país. En fin, se espera hoy, según había dicho él, ¿no?, un anuncio o anuncios importantes. ¿Se ha podido conocer alguno?
Guaidó todavía no ha hablado en esta sesión. Sin embargo, esta mañana pidió al Grupo de Lima, que hay que recordar está reunido en este momento en Argentina, pidió que se le dé atención, que el Grupo de Lima le dé atención al flujo migratorio. Dijo, hay que atender este flujo migratorio que no solamente se limita a este tema, sino también a lo que ha sido el narcotráfico en Venezuela y la presencia del Ejército de Liberación Nacional. Esto fue escuchado en Argentina porque el presidente interino Juan Guaidó envió un video para que fuera difundido justo en medio de este encuentro. Es lo que es la participación pública que se ha hecho hasta ahora. A propósito de lo que tú señalabas de la situación del sistema eléctrico, días antes el ingeniero Winston Cavas habló sobre un nuevo sobre que venía un nuevo apagón, y bueno, este apagón lamentablemente se materializó la tarde de este lunes, y el régimen de nuevo, creyendo que los venezolanos somos tontos porque no hay otra explicación, ha intentado sembrar la matriz de opinión de que se trata de un nuevo sabotaje del imperio, del imperialismo, de un nuevo sabotaje de Estados Unidos, que con supuestas ondas electromagnéticas generó una alta carga de tensión que hizo que el sistema interconectado nacional se cayera, dejando esta situación de crisis en la de crisis en el sistema eléctrico. Sin embargo, les podemos contar que algunos hospitales han podido arrancar sus plantas eléctricas, los que tienen plantas eléctricas, pero la misma situación de la electricidad ha hecho que sea interrumpido el servicio de agua potable en algunos estados de Venezuela.
Qué situación tan terrible. Sí, finalmente, adelante.
Sí, también la iglesia, específicamente Monseñor Baltasar Porras, el arzobispo encargado de Caracas, ha dicho que este apagón nacional, a propósito de lo que tú preguntabas de la situación del apagón, que este apagón nacional es la ineficiencia del sistema eléctrico actual. Y bueno, se espera además, esto ha sido un anuncio que ha hecho el embajador Venezuela en Estados Unidos, encargado del presidente Juan Guaidó, ha dicho que se esperan anuncios por parte de la administración estadounidense que facilite a los venezolanos con un TPS para que tengan una condición legal y puedan trabajar. Y para finalizar, la conectividad de Internet cayó 94% durante el apagón de Caracas. Solamente había Internet en 6% y esto hizo muy difícil el trabajo periodístico ayer porque era casi imposible tener acceso al Internet y mucho menos comunicarse por teléfono. Es la situación que podemos contarles a esta hora, donde se espera que en breve el presidente Juan Guaidó haga uso de la palabra. En este momento le está dando el derecho de palabra a la diputada Dinora Figuera.
Muy bien.
Con esto despedimos este reporte.
Muchísimas gracias a Mara Lorenzo desde Caracas, Venezuela, en este adelanto informativo aquí a las 12:18 minutos. Y hay más información de Venezuela. Los países que integran el Grupo de Lima reafirmaron hoy en Buenos Aires su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó. Apelaron a la celebración de elecciones en ese país sudamericano.
El canciller argentino Jorge Faurí dijo que se debe realizar un gran esfuerzo para lograr que el restablecimiento del orden democrático en Venezuela se alcance a través de la convocatoria de elecciones.
A las 12:18 minutos, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo durante una entrevista con la VOA, con la voz de los Estados Unidos, que los tribunales están perjudicando el poder de dar el estatus TPS, el conocido TPS, a ciudadanos venezolanos y de otras naciones. Jorge Agobián tiene los detalles.
Por esta razón, el gobierno del presidente Donald Trump no otorgaría el estado de protección temporal o TPS a los venezolanos que viven en Estados Unidos.
Yo no creo que la administración y la próxima administración van a otorgar TPS cuando los cortes están diciendo que es perpetual.
Así lo expresó durante una entrevista con La Voz de América el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. El diplomático argumentó que la decisión se debe a los desafíos legales en cortes estadounidenses.
La administración ha explicado que el problema es el T de TPS. Es decir, que varios jueces han dicho que no tiene la administración, ninguna administración, tiene el derecho de levantar la protección. Hay casos en que la administración de Obama dio la protección, Trump no quiere hacerlo, y el corte dice, bueno, usted no tiene el derecho de levantarlo. Por eso, ninguna administración va a dar TPS, porque no, porque es eternal, porque no tenemos el derecho de decidir después de un año, cinco años, que las condiciones han cambiado.
El TPS es un beneficio migratorio temporal que otorga Estados Unidos a extranjeros que viven de manera irregular en su territorio, cuyos países de origen viven crisis, como conflictos armados o desastres naturales. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, busca aprobar un proyecto de ley que otorgaría este beneficio a ciudadanos venezolanos. El proyecto, sin embargo, debe recibir la aprobación del Senado antes de ser promulgado por el propio Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Muy bien, nos vamos al pronóstico del tiempo. Nadie mejor que Lázaro Domínguez está en línea telefónica para darnos las señales de cómo se va a comportar hoy las temperaturas, sobre todo. Vamos, háblame de La Habana, Lázaro.
Bueno, pues La Habana muy caliente, José Luis. Déjame saludar a Eduardo, a Elena.
Claro que sí.
Y a Juan, por supuesto. José Luis, tengo que decirte que el Centro Huracana de Miami no emitió un boletín, el último, sobre la depresión tropical del norte de las Bahamas, pero ya fue el último porque entró en estado de disipación. La Habana, pues algunos nublados porque hay vientos del sur, de manera que tendremos mucho calor en La Habana, la región occidental, producto de la depresión, vientos predominantes del sur. De manera que mucho calor para La Habana. En el pronóstico para esta tarde, cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en las provincias occidentales. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, pero de región sur en Pinar del Río y La Habana. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, con mucho calor, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, te espero mañana, como siempre, a la misma hora.
Seguramente, José Luis.
Esta es la hora 12:22 minutos. Vamos con noticias de Estados Unidos.
Precisamente se ampliará el mecanismo de deportación rápida de inmigrantes. Y por su parte, grupos de libertades civiles, pues apelarán esa medida. Nos informa desde Washington con más detalles, Tony Caro.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el lunes que ordenará más deportaciones rápidas de inmigrantes que hayan cruzado ilegalmente y sean capturados en cualquier lugar de Estados Unidos, ampliando un programa que normalmente solo se aplicaba en la frontera sur con México. La norma que se publica este martes permitiría una remoción acelerada de cualquier persona que cruce ilegalmente y que no pueda demostrar a agentes que ha estado viviendo en el país durante 2 años. Expertos legales dijeron que es una ampliación significativa de un programa que elimina la revisión de un juez de inmigración. Antes, solo los inmigrantes atrapados a menos de 160 kilómetros de la frontera, que habían estado en el país 2 semanas o menos, podían ser deportados rápidamente. El presidente Donald Trump ha tratado de contener un aumento en el flujo de familias, en su mayoría de América Central, que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ha provocado una sobrepoblación en centros de detención y una crisis humanitaria. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha presentado demandas para bloquear varias de las políticas migratorias de Trump, prometió ir a tribunales para detener la medida. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Estados Unidos aseguró el lunes que el anuncio realizado horas antes por Irán sobre la detención de 17 espías de la CIA era falso. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En una conferencia de prensa junto al primer ministro de Pakistán, Trump calificó de falsas las informaciones de los servicios de inteligencia iraníes de la detención de 17 ciudadanos del país persa acusados de trabajar como espías para la Agencia Central de Inteligencia. Dice el presidente que leyó un informe sobre la CIA. Dice que la historia es totalmente falsa. Dice que es otra mentira. Dice que los iraníes hacen propaganda y que dicen mentiras. El presidente Trump dijo además que cada vez ve más difícil alcanzar un acuerdo con Irán que posibilite rebajar la escalada de tensión entre ambos países, ya que, según dijo, Teherán le ha faltado el respeto a Washington. Trump consideró que su decisión de abandonar el acuerdo nuclear con Irán fue, como dijo, una de las mejores cosas que ha hecho como presidente. Al mismo tiempo expresó su deseo de firmar un nuevo acuerdo con Teherán, aunque afirmó que su gobierno está preparado para lo peor y que la actual situación podría terminar de cualquier manera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los demócratas en el Congreso estadounidense buscan aprobar medidas para garantizar la seguridad electoral en los comicios generales de 2020. El informe desde Washington, con Yoconda Tapia.
Los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado del Congreso estadounidense esperan hoy emitir un llamado para que los republicanos se unan para aprobar leyes que mejoren la seguridad electoral. La medida llega un día antes del testimonio del fiscal especial Robert Mueller ante dos comités de la Cámara de Representantes sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. El lunes, y en declaraciones a la prensa, el presidente Trump anticipó su opinión sobre lo que espera del testimonio de Mueller. Probablemente, tal vez vea un poco de eso. No voy a estar mirando a Mueller porque no puede sacar más bocados de una manzana. No tuvimos colusión, no hubo obstrucción, no hubo nada, dijo el presidente. Y en ese marco, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, intentará hoy que los demócratas consideren varios proyectos de ley ya aprobados por la Cámara de Representantes y otras propuestas del Senado para aumentar la seguridad antes de las elecciones generales en 2020. La seguridad electoral se ha politizado mucho después de la investigación de Mueller y ambas partes están en desacuerdo sobre cómo interpretar las conclusiones del informe sobre la interferencia de Rusia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 12:26 minutos, noticias internacionales.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inspeccionó un nuevo submarino con capacidad para lanzar misiles balísticos y pidió reforzar al ejército norcoreano.
La información sobre el recién construido submarino llega en un momento en que Washington y Pyongyang trabajan para reanudar las conversaciones luego de la reunión celebrada a final de mes pasado entre Kim y Donald Trump en la frontera coreana.
Y un avión militar ruso violó hoy en dos ocasiones el espacio aéreo de Corea del Sur, lo que llevó a las fuerzas aéreas de Seúl a efectuar disparos de advertencia, aseguró el Estado Mayor a la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
Seúl desplegó varios cazas F-15 y F-16. Lanzaron bengalas y disparos de advertencia tras radiar mensajes de aviso, tal como lo indica el protocolo surcoreano.
Y el defensor del Brexit, Boris Johnson, ganó hoy la votación para convertirse en el nuevo líder del Partido Conservador Británico y será también el próximo primer ministro. Rafael Martínez Sixto amplía la información.
Partió y terminó como favorito, 92.153 votos frente a 46.656 de su contendiente Jeremy Hunt. Ex ministro de Exteriores, dos veces alcalde de Londres, fuerte crítico de las estructuras de la Unión Europea, Johnson llega al poder con la promesa de cumplir con el Brexit el 31 de octubre, con o sin acuerdo. Su objetivo es, ante todo, energizar el país, unir este maravilloso país.
I thank you all very much. The incredible honor.
Y agradece el honor que le otorgan por haberlo elegido. Promete también
better education, better infrastructure, more police, fantastic, full fiber broadbands.
Una mejor educación, infraestructura, más policías, una mejor internet en cada hogar. Johnson asume como primer ministro el 24 de julio. Sus orígenes no son puramente británicos. Su bisabuelo paterno fue el periodista Ali Kemal, que sirvió en el gobierno de Ahmed Pasha, gran visir del Imperio Otomano. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Destacamos que el líder socialista español Pedro Sánchez no obtuvo hoy el respaldo del Congreso para un nuevo mandato como presidente del gobierno.
En la votación efectuada en la Cámara Baja, Sánchez logró 124 votos a favor frente a 170 negativos y 52 abstenciones.
El jueves tendrá lugar una segunda votación y otra oportunidad para que Sánchez logre más votos afirmativos que negativos si logra conseguir el apoyo del partido izquierdista Unidas Podemos y otras abstenciones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos, segunda media hora de información. Sigue acá conmigo Eduardo Luján, en la producción Elena Rodríguez. En el sonido está Juan Pendaza, soy José Luis Ramos. Más adelante, en los deportes, 6 peloteros cubanos conectaron anoche jonrones en las grandes ligas. Y también vamos a destacar que en Hollywood continúan las sagas de películas de superhéroes y extraterrestres. En cuanto a música, Justin Bieber y Ed Sheeran alcanzan los primeros lugares. Vamos a destacar ahora titulares. Cubanos suscriben una carta abierta invitando a Michelle Bachelet a que visite la isla y se reúna con representantes de la sociedad civil. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba exhorta al gobierno a continuar con los indultos de prisioneros. Apagón volvió a dejar a oscuras a casi toda Venezuela. Juan Guaidó en estos momentos celebra sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela y lo hace precisamente en una plaza pública. En Puerto Rico siguen las protestas y parece que esto no va a terminar, al menos pidiéndole la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Y una última que acaba de entrar, Bolivia. En Bolivia, organizaciones sociales deciden hoy si convocan un paro nacional contra la candidatura a la reelección de Evo Morales. Y a las 12:31 minutos, Eduardo Luján tiene noticias para continuar este informativo.
El lunes se realizó una misa en memoria de los integrantes del movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá y Harold Cepero, en la Ermita de la Caridad en la ciudad de Miami. Ricardo Quintana estuvo presente y conversó con Rosa María Payá, hija de Osvaldo.
Como cada año desde su desaparición física, el Templo Católico, considerado un pedacito de Cuba en Miami, recibió a la familia y a decenas de personas que llegaron a honrar a los difuntos.
El día de hoy no solamente estamos honrando la memoria de mi padre y Harold, sino que también estamos homenajeando a todos los mártires de la democracia, las víctimas del comunismo en América Latina.
En una homilía que para muchos fortaleció y tranquilizó el alma, el sacerdote destacó las virtudes de Payá y Cepero.
Mi papá no tenía odio en el corazón, pero sí proclamaba que no se iba a dejar dominar por el miedo. Los cubanos tampoco.
Para los asistentes, Payá y Cepero sufrieron una muerte injusta, trágica, y aún no se hace justicia. Sin embargo, nadie lloró en este acto religioso. Decía que todos querían agradecer por los años de vida de Osvaldo y Harold.
Mi papá me enseñó a ser feliz. Él, a pesar de la vida de tensiones y preocupaciones que tenía, a pesar del temor que también sentía por lo que le podría pasar a la familia, a las personas del movimiento, él le daba gracias a Dios todos los días. Vivía una vida de felicidad en medio de la responsabilidad que asumía.
Tanto la familia como la oposición aseguran que estos difuntos son asesinados. Un aparente accidente prefabricado por la seguridad del Estado. Y su reclamo mantenido que se efectúe una investigación directa, inmediata e imparcial sobre estos hechos ocurridos hace ya 7 años. En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión.
Y también el comunicador independiente Liana Hernández fue detenida el lunes por varias horas en La Habana. Esto sucede el día anterior, cuando ella pasó algunas horas también retenidas. Era vigilada en el cementerio Colón de La Habana. Intentaron un grupo de ellos rendir homenaje a Osvaldo Payá y a Harold Cepero. Fueron también arrestados. Estas fueron las declaraciones divulgadas en Facebook horas antes de la detención.
Yo llegué a la iglesia sin ningún problema. Vine en un taxi, hay 2 mujeres, 2 policías y 2 represores, esperando a que yo salga para detenerme. Está en directo y ellos saben que los estoy grabando. Me imagino que por ahí debe andar también el represor Alejandro. Yo pedí protección dentro de la iglesia y aquí estoy. Pues nada, mi gente, esta es la situación que estamos viviendo. Yo con un grupo de jóvenes vamos a venir aquí a darle un homenaje a Osvaldo Payá y nada, íbamos en plan pacífico, nada, estamos en un cementerio, aquí no se puede hacer absolutamente nada, sino traer flores, encender una vela e irnos para nuestras casas. Pero como ustedes pueden ver, la tiranía ni siquiera eso permite a los ciudadanos cubanos que le hagamos un homenaje a uno de nuestros líderes.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba rindió homenaje al disidente cubano Osvaldo Payá Sardiñas en el 70º aniversario de su muerte.
La Embajada estadounidense en La Habana transmitió su solidaridad a Rosa María Payá, hija de Osvaldo, y a los activistas de la Red de Jóvenes Latinoamericanos.
La sede diplomática también manifestó su preocupación por el acoso a la opositora Eliana Hernández, mientras intentaba rendir homenaje a Payá y Cero en el cementerio Colón, y por la detención de 4 activistas, entre ellos Joel Parson. Y hablando de este defensor de los derechos humanos, en conversación con Radio Martí, decía lo siguiente.
Joel Parson, liberaron ahí a las 3 de la tarde, estuvo secuestrado desde las 3 del día anterior, más de 24 horas, en la estación de San Miguel, en Nonsen, y ya lo liberaron ya. Estuvimos fuera reclamando su liberación. A él y a otro grupo lo arrestan en la entrada del cementerio Colón. Lo arrestaron a las 11 de la mañana, hasta ahí. Hace 4 horas. No lo multaron, no le dieron a firmar ningún momento, ya simplemente dijeron que no dejaba la gana, que no dejaba que hay un chance. Somos un grupo de jóvenes de la sociedad, unas personas que estamos en la universidad, otros son artistas, como el pueblo San Isidro, que hemos unido para poder luchar en contra del régimen.
La información la proporcionaba el activista Esteban Rodríguez.
Y un grupo de mujeres cubanas ha creado un movimiento denominado Las Marianas para concientizar y combatir la violencia de género en la isla. Yoandy Castañeda amplía la información.
En este país, una vaca cuesta más que la vida de una mujer.
Las Marianas es un grupo de mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia de género, que tiene como objetivo una labor educativa sobre este fenómeno en Cuba, además de tomar acciones proactivas para combatir el flagelo que late en la sociedad cubana, según declara la nueva organización.
Vamos a los lugares más pintados del municipio, trabajamos con nuestras mujeres, le hacemos donaciones, impartimos clases de historia también de nuestro país. Les enseñamos a cómo enfrentarse a vida sin tener que pisotearnos, porque hay veces que nosotras mismas como que nos dejamos avasallar un poco.
Hay muchas mujeres que ya han perdido su vida con cuenta de los maltratos de violencia.
En los últimos años ha aumentado el número de feminicidios en la isla. Las cifras exactas no se conocen, pues según denuncian varios expertos y analistas, el ocultamiento de estos crímenes es una política de Estado. Según la jurista Maritza Diversen, la ruta a seguir es clara. El Estado tiene que primero abstenerse de ejercer violencia contra las mujeres. Segundo, protegerlas investigando, procesando y enjuiciando a todos los responsables de cometer actos violentos contra ellas. Y en tercer lugar, debe adoptar medidas legales, administrativas, legislativas y judiciales.
Hace 15 días hice una denuncia y él está libre en la calle. Se apareció en la casa donde yo estaba viviendo y me agredió de nuevo.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Hoy en Cuba es el espacio entre 2 y 3 de la tarde, bajo la conducción de Tomás Cardoso, que usted recibe a través de las ondas de Radio Martí, pero con un adelanto está aquí el señor Cardoso. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
A ver, ¿qué trae usted en la bandeja hoy?
Bueno, en la bandeja vamos a hablar con Eliana Hernández, que ha pasado con 2 arrestos consecutivos.
Sí, señor.
La tendremos en vivo desde La Habana también. Vamos a tener una actualización del sistema penitenciario en Camagüey, luego de los indultos el pasado sábado de los 2.604 prisioneros. Si hay algo nuevo, hasta ahora no hay nada. Y el plato fuerte, José Luis, en pleno del verano, en plena situación alimentaria, vamos a hacer un recorrido por varios hospitales cubanos. La situación, José Luis, dentro del sistema hospitalario en cuanto a habituallamiento, higiene, deja mucho que desear en varios de los principales centros hospitalarios en provincia. Hablaremos con personas allí en el Hospital Lenin de Holguín, que tú conoces perfectamente.
Bastante.
Sí, y bien complicada la situación. El Arnaldo Milán de Santa Clara, súper complicado. El Hospital Provincial Ignacio Agramonte y Amalia Simones en la ciudad de Camagüey, y también el Enrique Díaz de La Habana. ¿Por qué se ha llegado a esto? Cuando esos hospitales en otras épocas, bueno, tenían mejor servicio. Ahora no hay habituallamiento, no hay baños, problemas en los salones de operaciones, en fin.
Muy bien. A las 2 de la tarde usted tiene una cita aquí obligada en Hoy en Cuba con Tomás Cardoso, 12:39 minutos.
Música cubana, mírate el corazón.
Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Noticias de América Latina. Comenzamos a las 12:40 minutos con una titular. Miles de puertorriqueños claman por la dimisión de Ricardo Rosselló. El gobernador reitera que no renunciará. Jorge Orellana informa.
La crisis política en Puerto Rico dio un nuevo giro este martes, luego de que un juez emitiera orden de registro para los teléfonos celulares de funcionarios de gobierno vinculados con un chat en línea que desencadenó la peor crisis de Puerto Rico. Las órdenes siguen a las protestas masivas que exigen la expulsión del gobernador Ricardo Rosselló, quien participó en un chat en línea ofensiva y obscena entre él y sus asesores. Esa conversación se filtró y desencadenó la crisis actual. El grupo también insultó a las mujeres y se burló de los electores, incluyendo a las víctimas del huracán María. Rosselló reiteró que no renunciará a su cargo en una entrevista con la televisora Fox News.
That's right, but I was elected by the people of Puerto Rico.
And those people are on the streets of your biggest city today saying, we want you out.
Por su parte, el subsecretario de la Gobernación de Puerto Rico, Eric Rolón, admitió que es un momento difícil para la gobernación y fue consecuente con la decisión del gobernador.
La posición es la misma. Aquí no se trata de que el señor gobernador se está aferrando a su silla porque así lo quiere. Él lo está haciendo porque tiene un compromiso con el pueblo. No va a renunciar.
En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, reveló que entre este martes y este miércoles recibirá el informe especial encargado a un grupo de 3 juristas en el que indican si hay razones para iniciar un proceso de residenciamiento, juicio político contra el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló. Este martes se cumple la 11ª jornada consecutiva de protestas y las autoridades gubernamentales próximas a Rosselló siguen renunciando, incluso su padre. El exgobernador Pedro Rosselló dejó sus cargos en el Partido Nuevo Progresista y canceló su membresía en un serio revés para los miembros de la formación. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El primer ministro designado de Haití, Jean-Michel Lapin, presentó el lunes su dimisión después de no haber conseguido formar un gobierno más de 3 meses después de su nombramiento.
El presidente haitiano, Jovenel Moïse, convocó a los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados a una reunión para llevar a cabo consultas con el objetivo de nombrar a un nuevo primer ministro.
Y el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, anunció que no tiene aspiraciones para una reelección en 2020, poniendo fin a una polémica reforma de la Constitución.
Esta es la hora, 12:43 minutos. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, anunció que no tiene aspiraciones para una reelección en el 2020, poniendo fin a una polémica reforma de la Constitución.
El mandatario llevaba meses sin desvelar sus planes mientras sus seguidores más fieles trataban de impulsar la reforma de la Constitución para permitirle optar a un tercer mandato consecutivo, algo vetado por la Carta Magna, y su silencio generó fuertes tensiones políticas en el país.
A las 12:43 minutos vamos a destacar otras informaciones.
El canciller de Irán visita Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega considera que esa presencia fortalece su imagen internacional, según el informe que desde Managua nos envía Daliana Ocaña.
El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, visita Nicaragua y manifestó a medios de comunicación oficiales que el objetivo de su visita es fortalecer lazos de amistad, cooperación e intercambio comercial entre ambas naciones.
Los dos países han luchado contra las políticas expansionistas y los dos han tenido éxito y han triunfado frente a estas políticas expansionistas. Por lo tanto, tenemos que luchar y estar en el mismo camino, hacia la misma ruta.
No obstante, el experto en temas internacionales, Ricardo de León, explicó que el gobierno de Nicaragua busca infructuosamente consolidar su imagen internacional con esta visita.
Nicaragua sigue jugando o quiere seguir jugando a
a ser un actor importante en la política internacional, cuando obviamente no lo es, como te decía anteriormente. Nuestros países no figuran dentro de las altas políticas internacionales, de los juegos de poder. Es una cobija para el actual gobierno.
El experto considera que las relaciones entre ambas naciones son mínimas en los rubros de economía y comercio, advirtiendo que la afinidad ideológica es la razón de su cercanía. Entre los temas que el ministro Zarif tiene en su agenda de visita a Nicaragua, destacan los rubros relacionados con la agricultura y la tecnología de punta. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Noticias que a destacar: el ex primer ministro chino Li Peng murió anoche a los 91 años, así ha informado la agencia estatal Xinhua. Y también recordamos que Estados Unidos comenzará a ampliar el mecanismo de deportación rápida de migrantes. Este es el informativo del mediodía. Más noticias.
México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para combatir de forma conjunta el contrabando de armas de fuego en la frontera, después de registrar un aumento en la cantidad de armas ilegales incautadas este año.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que los decomisos de fusiles de asalto aumentaron 122% este año.
También dijo que el ejército mexicano coordinará con las autoridades estadounidenses para combatir el contrabando de armas en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
Tenemos más informaciones de América Latina y la va a destacar ahora Eduardo Luján.
Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos firman un acuerdo para un programa de visas de trabajo. Desde Ciudad Guatemala, el informe llega con Eugenia Sagastume.
Este lunes, los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos publicaron una declaración conjunta para anunciar nuevas acciones en la lucha contra la migración irregular, en la cual destaca un programa de visas de trabajo que son de tipo temporal dirigidas a agricultores. El documento expone textualmente:
tanto Guatemala como Estados Unidos admiten que los términos de cooperación conjunta se orientan a la ampliación de la capacidad de recepción de migrantes, la adjudicación de reclamos de protección, vivienda y la infraestructura provisional necesaria, así como el trabajo y cooperación con organizaciones internacionales para alcanzar la máxima regularización migratoria.
Esta declaración se da una semana después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinara que cualquier convenio internacional debe ser ratificado por el Congreso de la República y que el presidente Jimmy Morales descartara que se esté negociando un convenio de tercer país seguro.
Hasta este momento, dentro de los convenios que se han hablado, no hay un convenio que se pueda tipificar como tercer país seguro.
A 3 semanas de la segunda vuelta electoral, el analista en política y seguridad Julio Rivera Clavería sugiere que los acuerdos con Estados Unidos deberían esperar el resultado del 11 de agosto.
En estos momentos ya es un poco tarde para el actual presidente poder llegar a algún acuerdo con las autoridades norteamericanas, y lo que tiene que hacer es esperar el resultado de la segunda vuelta para comenzar a trabajar con el nuevo presidente electo.
De momento, ninguna autoridad de gobierno ha explicado más claramente cómo se otorgarán las visas o qué acciones específicas se implementarán a partir de esta declaración conjunta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y de Guatemala a Chile, la Corte Suprema confirmó un fallo que condena 20 años de prisión al general retirado del ejército Patricio Martínez Moena por la desaparición de un estudiante en 1973.
La sentencia fue dictada de forma unánime por los jueces de la segunda sala del máximo tribunal chileno.
La víctima, Luis Cornejo Fernández, de 23 años, fue detenido por militares junto a otras personas el 18 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet.
Según el expediente del caso, el detenido era miembro de la Juventud del Partido Comunista y fue sometido a torturas reiteradas hasta los primeros días de octubre, cuando fue visto por última vez.
Hay noticias internacionales. A las 12:49 minutos, el malestar crece en Hong Kong un día después de los violentos ataques contra manifestantes pro democracia. Manifestantes que dejaron decenas de heridos y agravaron la crisis mientras ellos reclamaban y demandaban, pues fueron agredidos. Así se sacude a la antigua colonia británica. La noticia llega a través de Fran Press.
Al final del séptimo fin de semana consecutivo de protestas masivas en la antigua colonia británica, un grupo de personas enmascaradas y armadas con bastones, barras metálicas y bates atacaron a los manifestantes pro democracia en una estación de tren. Según fuentes médicas, casi medio centenar de personas resultaron heridas. La policía fue muy criticada por haber tardado más de una hora en llegar al lugar y por no haber detenido a nadie. Vi a una persona en el frente golpeada en el suelo, sangrando por todas partes. Traté de ir allí, pero no me dejaron. Tenían todo tipo de armas. Mientras tanto, policías antidisturbios lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes que habían atacado una oficina de enlace del gobierno chino en Hong Kong, arrojando huevos y pintando grafitis. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, condenó el lunes tanto el ataque a la oficina como las bandas de asaltantes, al declarar que toda la ciudad estaba escandalizada.
La violencia no es una solución para ningún problema. La violencia solo engendrará más violencia y al final del día, todo Hong Kong y la gente sufrirá como resultado de la pérdida de la ley y el orden en Hong Kong.
Hong Kong vive inmensas manifestaciones contra el gobierno local pro-Pekín, que comenzaron con el rechazo de un proyecto de ley ahora suspendido que autorizaba las extradiciones a la China continental.
El ex primer ministro chino Li Peng murió anoche a los 91 años de edad, según informó hoy la agencia estatal Xinhua.
Peng fue el hombre que ordenó al ejército en 1989 acabar por la fuerza con las protestas de la plaza de Tiananmen en Beijing, donde un número indeterminado de opositores fueron masacrados.
Justamente el mes pasado se conmemoró el 30º aniversario de esa famosa represión contra activistas pro-democracia.
China nunca ha proporcionado un informe completo de la violencia en Tiananmen, pero grupos de derechos humanos y testigos dicen que la cifra de muertos rondaría los miles.
Y Naciones Unidas expresó su inquietud por la tensión entre Irán, el Reino Unido y Estados Unidos. Y es Carmen María Rodríguez quien informa desde la sede de la ONU en New York.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su preocupación por el informe de la toma de naves, incluyendo en el Estrecho de Hormuz. Guterres dijo a través de su vocero adjunto que es necesario se respete el derecho de navegación de acuerdo al derecho internacional. Circulan fotos de miembros armados de la Guardia Revolucionaria de Irán patrullando la nave petrolera inglesa luego de que Irán lanzó un asalto por helicóptero y lancha cañonera contra la nave de inscripción inglesa. La tensión con Irán se extiende también hacia Estados Unidos, con la afirmación de Teherán de haber arrestado a 17 agentes de la CIA y amenazado de aplicarles a algunos la pena de muerte. A la pregunta de Radio Martí sobre la aplicación en Irán de la pena capital, Monica Grayley, vocera de la presidenta de la Asamblea General, respondió.
You will remember that in 2016, December, there was a resolution based on the report of the Third Committee.
Ustedes se acordarán que en diciembre del 2016 hubo una resolución basada en un informe del Tercer Comité pidiéndole a los países a establecer una moratoria de ejecuciones con vista a abolir la pena de muerte. Estados Unidos negó las acusaciones iraníes y las atribuyó a propaganda falsa. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Afganistán ha pedido hoy explicaciones al presidente Donald Trump después de que el mandatario dijera el lunes que podría acabar con la guerra afgana borrando de la faz de la tierra Afganistán, opción que ha descartado.
Afganistán solicita al presidente de Estados Unidos una aclaración y explicaciones por sus comentarios, señaló en un comunicado la oficina del presidente afgano Ashraf Ghani.
Muy bien, nos vamos a los deportes, 12:53 minutos, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. La feroz ofensiva de los peloteros cubanos en el equipo Astros de Houston, que ocupa el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, fue anoche realmente sensacional. El joven prospecto de las Tunas, Jordan Álvarez, anoche se fue de 3-2, impulsó 2, anotó 2, batea para 342, conectó su jonrón número 11, llegó a 35 impulsadas en la victoria del Houston amplia 11-1 ante los Atléticos de Oakland. Yuli Gurriel también estuvo muy bien, disparó su jonrón número 19, además conectó un doble, un sencillo, impulsó 3, mientras que el villaclareño Alexis Díaz se fue de 4-1, su jonrón 6, impulsó 3 y anotó 2. Lo que quiere decir que los cubanos impulsaron 8 de las 11 carreras del equipo de los Astros de Houston, después que el domingo Armenteros, el pitcher de La Habana, se adjudicó su primer éxito en las Grandes Ligas de Béisbol. Por su parte, Pito Abreu, señores, anoche disparó un doble, su número 22, su cuadrangular también número 22, llegó a 72 impulsadas, se fue de 3-2, 3 impulsadas y 3 anotadas en la victoria de los Medias Blancas de Chicago, 9 carreras por una ante los Marlins de Miami. Por si fuera poco, el también cubano Joan Moncada disparó su jonrón número 18, se fue de 4-2, impulsó 4, batea para 304, mientras que John Jay también estuvo realmente muy ofensivo al irse de 4-2 con 2 anotadas. Asimismo, el cubano-americano Julito Martínez anoche disparó un sencillo, su jonrón número 20, impulsó 4, batea para 287 en el éxito del equipo del Boston 9-4 ante Tampa. Por esta última novena, el villaclareño Yandy Díaz se fue de 4-1 con una impulsada y batea para 270. Finalmente, el Cleveland derrotó al Toronto 7-3. El cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco. Hoy, martes, tendremos un total de 15 partidos en las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos. Por último, señores, el equipo Real Madrid estaría dispuesto a dejar salir gratis a Gareth Bale si el futbolista galés llegó a un acuerdo con uno de los clubes chinos con los que está negociando en la actualidad, confirma a ESPN FC. El objetivo del club es desbloquear la difícil situación en la que se encuentra el exfutbolista del Tottenham después de no jugar ni un minuto durante la derrota de los blancos por 3-1 ante el Bayern de Múnich en la International Champions Cup. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Señoras y señores, en Hollywood continúan las sagas de películas de superhéroes y hay en la música un tema muy popular de Justin Bieber que está alcanzando los primeros lugares. Alejandro Escalona, adelante con el mundo del entretenimiento.
Los estudios Marvel presentaron varias películas de superhéroes para los próximos 2 años, que incluyen a Angelina Jolie en The Eternals, Mahershala Ali en un remake de Blade y Natalie Portman como una mujer Thor. Los anuncios muestran el curso que Marvel tiene previsto seguir luego del éxito de Avengers Endgame, que para esta semana desplazó a Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos. Angelina Jolie interpretará a Tina en The Eternals junto a Richard Madden y Salma Hayek. La historia sobre un grupo de extraterrestres inmortales se estrenará en noviembre de 2020. El tema I Don't Care con Ed Sheeran y Justin Bieber llegó al primer lugar de las canciones pop escuchadas por radio en Estados Unidos para el 27 de julio. Según la revista Billboard, el tema es la cuarta canción de Sheeran que llega al primer lugar de esa cartelera después de Thinking Out Loud, Shape of You y Perfect. Y aunque falta casi un año para su estreno, ya se está hablando de la secuela de Top Gun, Maverick. Top Gun es una película de 1986 con Tom Cruise en el papel principal. Cruise regresa en Maverick, cuyo estreno en Estados Unidos está previsto para junio 2020. La banda sonora de la película original incluye varios temas que identificaron el sonido de esa década. Uno de ellos es Take My Breath Away con Berlín. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Vamos a repasar titulares y lo hacemos con una noticia en desarrollo. 4 ciudadanos chinos encausados en Estados Unidos por ayudar el programa de armamento de Corea del Norte. También destacamos, cubanos suscriben una carta abierta invitando a Michelle Bachelet a que visite la isla y se reúna con representantes de la sociedad civil. Los obispos católicos de Cuba exhortan al gobierno a continuar con los indultos de prisioneros. Siguen las protestas en Puerto Rico pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló y Boris Johnson gana las primarias del Partido Conservador y será el próximo primer ministro británico.
Martí Noticias.
Antes destacamos que Elena Rodríguez estuvo a cargo de la producción, que el sonido es de Juan Pendaz, que me acompañó Eduardo Luján y yo soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.